Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Rider Cope. Qué frío hace en Madrid, Mila, que hoy está al frente de la nave. Tenemos a Isabel en sus quehaceres. Tenemos a Quique por ahí perdido, luchando con todo, intentando salvar al español, entre otras cosas, que lo tiene un poco complicadito. Y hoy para mí es un día muy, muy, muy especial, porque me une una amistad y un cariño muy especial a la persona que tengo aquí a mi lado, don Javier Pinedo. Bienvenido a tu casa.
Bien hallado.
Qué alegría me da tenerte aquí.
Y a mí de estar contigo.
Fíjate que hemos hablado alguna vez aquí en Rider Cove, pero es la primera vez que vienes aquí al estudio. Y ustedes dirán, podías haberlo traído antes, sí, es verdad. Pero también él tenía unas obligaciones que ahora tiene mucho más tiempo libre, porque ahora el señor Javier Pinedo sigue... Bueno, tú siempre has sido disfrutón de la vida, como decía Pepe Domingo Castaño, pero ahora lo disfrutas más.
Ahora lo disfruto a tope. Bueno, es que no tienen ni punto de comparación. Lo que me pregunto es por qué no lo he hecho antes. Pero la verdad es que la vida de jubilado está muy, muy bien.
Mira, cuando has llegado arriba a la redacción me lo has dicho. ¿Por qué no lo he hecho antes? Pues yo creo, y yo te he contestado, yo creo porque tú disfrutabas también de lo que estabas haciendo y le ponías un corazón como lo grande que eres.
Bueno, yo soy periodista, yo creo, desde que me parió mi madre. Mis padres lo eran y seguir la tradición familiar pues era lógico. Pero más que por eso, es creo que por vocación. Yo soy realmente, me ha gustado y he disfrutado. Cada etapa de mi vida en esta profesión la he disfrutado a tope y los últimos años pues han sido muy, muy bonitos. Entonces, me he retirado, yo creo que habiendo recibido mucho cariño y habiendo dado todo lo que tenía dentro.
Sobre todo mucha sabiduría. Tú eres un hombre sabio. Mira, hay una cosa, yo siempre digo, por ejemplo, que me hacía mucha gracia desde que te conocí, cuando salía el jugador este británico, el poeta triste, Tommy Wilcott,
sí.
Que le pusiste. ¿Cómo te vino eso? Porque a ti te vienen esas cosas, esas pinceladas.
Bueno, es que Tommy Fleetwood, a mí me gusta mucho la lectura y me gusta mucho esa literatura, los poetas del 19, Lord Byron y Fleetwood tenía un aire con esa medio melena que siempre ha tenido, esos ojos como tristones que tiene. Luego no es así porque Tommy es un tío fantástico. Pero viéndole así dije, si sonriese un poquito más, estaría, uno, mucho más guapo, y dos, seguramente conseguiría mejor carrera, y por eso le llamé el poeta triste. Con todo el cariño del mundo.
Sí, sí, hombre, por supuesto. Pero fíjate, yo creo que eso, lo de sonreír, en estos últimos años para acá, lo ha llevado un poco como a rajatabla. Se le ve en el campo como más distendido, ¿no?
Bueno, es que Tommy Fleetwood cambió mucho a raíz de su matrimonio y de la unión con Claire, una persona que le llevaba, que estaba en su agencia de representación. Y bueno, fue un poco un flechazo, pese a la diferencia de edad. Ella es mucho mayor que él. Y la verdad es que le ha cambiado la vida y el nacimiento de sus hijos se ha convertido en alguien, utilizando tus palabras, disfrutón de la vida.
Sí, tenemos mucho rato para hablar con Javier Pinedo de toda su carrera, pero fíjate, como eres hombre de golf, te lo he comentado anteriormente, y mira, hemos empezado hablando de Tommy Fleetwood. Te voy a preguntar por jugadores. Yo sé que tú también tú tienes una predilección, como tengo yo, por Tiger, porque tú has visto crecer a ese jugador, lo mejor de Tiger, has visto un poco la caída de Tiger, has visto el renacer otra vez de Tiger, y ahora, bueno, ¿ahora qué nos espera de Tiger?
Bueno, pues nos espera. Lo que podemos esperar de Tiger es disfrutar. Yo, para mí, cada vez que veo a Tiger en un campo de golf, lo único que pienso es en disfrutar. Me da lo mismo el resultado que haga. Solo el mero hecho de poder estar en un campo, hombre, me gustaría volver a verlo ganar. Eso me parece cada vez más complicado y más difícil, aunque si hay alguien que no se rinde ni se ha rendido nunca, es Tiger. Por lo tanto, pero sobre todo disfrutar. Estamos viendo al que yo creo, y de hecho hace ya tiempo que Niklaus cerró este debate, dice, es el mejor que ha habido en la historia de juego. Yo no, eso de que es el mejor, estamos viendo a uno de los más grandes de la historia del golf, y lo único que podemos hacer es disfrutar. Lo que pasa que, bueno, pues siempre existen las envidias, las críticas, las... yo cada vez que le veo es un placer, y me retrotrae años atrás, y ya sabes que aunque Marguerite Yourcenar dijo en su día que la nostalgia ya no es lo que era, pero la nostalgia siempre es positiva, bien utilizada, y Tiger te retrotrae a una época pues maravillosa, de con muchos recuerdos, porque he tenido la suerte de vivir toda su carrera.
Fíjate que eso es lo que te iba a decir, tú has vivido toda su carrera y has dicho una cosa muy bonita que yo creo que que ahora mismo muchos jugadores lo piensan. El otro día, creo que fue en la NBC, entrevistaron a Jerry Kelly y le preguntaron, bueno, ¿qué pides al nuevo año? Ah, pues lo clásico, salud, trabajo, ganar, victorias y tal, y alguna cosa más. Sí, que Tiger venga a nuestro circuito. Pues está todo dicho, ¿no?
Sí,
porque,
sí.
Porque incluso en el circuito americano normal, digamos, el tradicional, están deseando otra vez que vuelva, que parece ser que en el Genesis puede que aparezca.
Puede ser. Bueno, es desde luego va a ser algo que vamos a tener que seguir con mucha mucha expectación. Lo volveremos a ver en los cuatro grandes, eso es seguro, pero queremos más apariciones porque queremos verle. Desde luego, los que somos de Tiger, yo no me perdí un solo golpe del Padres e Hijos.
Yo tampoco.
Y aunque sea una pachanga entre amigos, no me lo perdería, porque el mero hecho de verle es un disfrute y un goce para los ojos.
No, eso está claro. Y luego yo creo que, bueno, es que siempre ha pasado lo mismo, sobre todo después de esa gran victoria en Augusta que nadie pensaba. Fíjate lo que es llegar y nos cayó la boca, creo que a todo el mundo. Porque
sí, sí.
Yo creo que el 99% a lo mejor él y su familia decían, puede ganar. Yo creo que todos los demás pensábamos, Tiger no va a ganar un grande.
Bueno, los que somos muy, muy de Tiger, es como los que eran de muy de Curro Romero.
Exacto.
Siempre tenías la esperanza de que
una
esa
faena,
tarde
pudieses
ver, yo no te diría ya una faena, pero dos pases, y con dos pases te ibas contento. Yo no te voy a decir, vamos, en absoluto que podía ganar en el 19, pero siempre te queda la ilusión de que pueda volver a ganar un grande, porque a mí Tiger me recuerda, salvando mucho las distancias, a otra de las personas que más quiero en el mundo del golf, que es José María Olazábal. Si no hubiese tenido José María los problemas de salud que ha tenido, ¿dónde podía haber llegado? Su carrera es muy buena y es fantástica, pero si hubiese estado sano, ¿hasta dónde podía haber llegado? Pues no lo sabremos, desgraciadamente. Y Tiger, si no hubiese tenido la de lesiones que ha tenido, los problemas que ha tenido, pues dónde podía haber dejado el listón, pues no lo sabremos nunca. Pero lo que sí es un disfrute para los que le queremos, los que nos gusta el golf, haber visto a Tiger y seguir viéndolo y nos hace soñar, y soñar siempre es muy bonito, Jorge. Soñar es las cosas más bonitas que existen, y ¿por qué no Tiger vuelva a ganar un grande? ¿Quién lo sabe?
Yo me conformaría con un torneo normal, ¿sabes?
Bueno, o sea, eso por supuesto, porque ganar un torneo normal le lleva ya a unas cuotas increíbles, pero te digo, soñar es gratis y ¿por qué no soñar con una victoria de Tiger?
No, eso está claro. Y fíjate con las lesiones que ha tenido, que te digo una cosa, no sé si estarás de acuerdo, con las lesiones que ha tenido, que han sido, dentro de lo que cabe, bastante complicadas para un jugador de golf, yo creo que el 90% de los jugadores se habrían retirado.
Uy, eres muy generoso. Yo diría que el 95% de los jugadores estaría fuera. Pero Tiger está hecho de otra pasta y le han inculcado, bueno, su padre, Boina Verde, pues le inculcó esto desde muy pequeño. No se consigue nada sin sacrificio y forma parte de esa generación. Y a mí que volviese no me extrañaba verle volver a tan alto nivel. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo sueño, y sueño muchas veces despierto, y cuando le vi en el padre ese hijo, había golpes que decía, ha vuelto,
sí, sí.
Ha vuelto, oh, qué bien, qué... Y entonces te pones a soñar y dices, uy, qué 2025 nos espera, pero... Fíjate, eso solo el tiempo nos lo va a decir.
Fíjate, Javier, que en eso nos parecemos mucho. Yo estaba en tiempo de juego viendo el torneo y al mismo tiempo siguiendo y tal, y un par de golpes de esos de Tiger espectaculares suyos, y esbocé una sonrisa, me miraba Paco González, que estaba con el fútbol, y me decía, ¿y de qué te ríes? ¿Por qué sonríes? Digo, no, es que Tiger ha dado un golpe espectacular. Ah, bueno, vale. Como diciendo, este está loco.
Sí, bueno, sí, yo comprendo que no, pero cada uno tiene su deporte, pues es lo mismo que puedes ver un regate de Yamin Lamal, pues y te arranca una sonrisa y dices que esto estamos viendo a un genio. Bueno, pues hay que disfrutarlo, pues lo mismo nos pasa con Tiger, es un genio en todas sus dimensiones, ha llevado el golf a una dimensión que no existía. Que no existía, y mira que Severiano elevó el listón, pero lo de Tiger revolucionó el mundo del golf. Ha habido varias revoluciones así a lo largo de la historia. Bobby Jones fue una, Arnold Palmer fue la segunda gran revolución, por no decir que la primera gran revolución para el golf fue Arnold Palmer. Severiano fue una revolución a nivel europeo y planetario, porque resucitó o permitió resucitar una competición como la Ryder Cup, y Tiger lo ha llevado a lo que es hoy en día un deporte de atletas. Ya no, cada vez se oye menos lo de juego y es un deporte.
Mira, ahí quería yo también llegar, porque tú lo has vivido. Tiger puso con su condición física, de hecho, hace pocos días, como tú has dicho, lo hemos visto en el torneo Padres e Hijos, físicamente, si no ves todo lo que tiene dentro, físicamente, es un toro. Y eso ha contribuido, yo creo, a que todas esas jóvenes estrellas que han emergido, quitando a lo mejor Scottie Scheffler, que es un jugador, digamos, físicamente normal, todos los demás son auténticos atletas. ¿Eso no te quita un poquito de... A ver si me entiendes, como de nostalgia, Javi?
Sí, sí, pero...
Porque son todos perfectos.
No, sí, pero bueno, es... Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando hablaba de cuando hacía fútbol, y tuve la oportunidad una vez de... Antes de la final del Madrid-Liverpool en 81, en París.
En París.
Yo entonces trabajaba en el equipo y como corresponsal en Madrid, pero me fui a ver la final y tenía pues todos mis antiguos compañeros en la redacción, y normalmente los miércoles se organizaba un partido de fútbol, bueno, jugábamos todos los miércoles en el INEF allí, y me pidieron si podíamos organizar un partido con antiguas, bueno, pues Di Stéfano, Puskás, Copa tenía que venir, Fontaine. Al final se dieron todos de baja y solo quedó Puskás. Tuve la oportunidad de jugar con él. Bueno, yo jugaba con él en su equipo, evidentemente, uno no es tonto. Y en la reacción teníamos gente que jugaba pues muy bien. Había jóvenes que estaban en tercera división, es decir, que jugaban a un nivel, digamos, muy bueno. Y uno se me acercó y me dice, mira, si no le juegas físicamente, es imposible que nadie en el mundo le quite el balón a este señor. Tiene, no me acuerdo la edad, pero tendría más de 60 largos Puskás, y tenía una barriga que le llegaba a la otra punta del campo. No se movía, pero hacía lo que quería con un balón. Y bueno, tenían una técnica, y hoy en día pues es han aliado para llegar a Primera División. Y él mismo me decía, dice, hoy en día, también me lo decía Di Stéfano, dice, hoy en día no, nosotros no tendríamos nada que hacer en este fútbol, va demasiado rápido para nosotros. Entonces, y hoy en día pues lo ves, los jovencitos, solo hace falta ir a ver un campeonato... Campeonato de España,
sí.
Hablo de Campeonato de España amateur, de los chavales, y dices, pero madre mía, ¿dónde van? Pegan todos más de 300 metros, rectos como velan, aprochan bien, patean bien. La diferencia de todo puede estar en como decía Niklaus, el decimoquinto palo, el que está entre las dos orejas. Pues eso es lo que puede diferenciar los unos de los otros, pero pasa lo mismo en tenis, ya no hay un Stase, ya no hay esos artistas, un Orantes, un Santana, no existen, son todos grandes pegadores, ojo, que juegan muy bien. Tú coges ahora mismo a Sinner, el mejor Sinner, y lo enfrentas al mejor Nastase y no hay color. Entonces, eso pasa... Pasa en todo. El primero que se dio mucha cuenta de la importancia de la preparación física en el golf fue Gary Player. Severiano era también un loco de la preparación física y es lo que hizo toda su fuerza en aquellos momentos, porque sin duda alguna el único europeo que le prestaba atención. Nosotros hacía mucha barra, pero barra de bar. No, bueno, era otra época y otro, yo te diría que casi otro deporte. Luego pues se profesionalizó mucho y hemos llegado a lo que hemos llegado hoy en día.
Javier, te voy a decir nombres y tú me dices lo que te venga, ¿vale? Te digo nombres de jugadores y tú me... Voy a empezar por los que hay ahora y vamos a dejar a los que tú más quieres para el final. Scottie Scheffler.
A mí me parece alucinante. Me parece alucinante lo que hace. Me parece... Bueno, le critican que si no tiene carisma, que si... Bueno, podríamos discutir mucho el carisma, pero es alguien que lo que hizo el año pasado es de descubrirse. No puede existir otro calificativo. Con un swing destartalado, sí, pero es toda esa gente con swings destartalados. Recuerdo a Jim Furyk, que como dijo David Fegerty en su momento, tenía el swing de un pulpo en una cabina telefónica. Pues Scheffler, con ese swing, lo único que tienen esos jugadores es mucha fortaleza mental, porque bueno, alguien que podía tener un swing ortodoxo de Peter Alice dijo de José María Olazábal que no llegaría nunca a nada con ese grip. y con ese Grip ganó dos grandes. Pues tienen una fortaleza que seguramente el resto de los mortales no tiene.
Rory.
Un genio. Uno de los mayores genios que yo he visto en el mundo del golf, sin duda alguna. Yo hace años. Pasa que se ha perdido en... seguramente en buscar cambiar cosas. No se repuso nunca del incidente del máster que le costó la victoria y le costó la carrera. Pero Rory, antes de ese incidente, si a mí un día me llaman y me dicen por la mañana, oye, ¿te has enterado? Ha habido alguien que ha hecho 54. Hubiese dicho, sin dudarlo, Rory. Uh-huh. Porque es alguien, un genio. Lo hacía todo tan fácil.
Te voy a mezclar nombres de ahora, antiguos y tal. Nick Faldo.
Nick Faldo. Pues mira, si hablan de no tener carisma, Nick Faldo tampoco llamaba mucho la atención. Es verdad que Nick Faldo tenía una estatura que imponía, y sus andares pues podían imponer, andares orgullosos, y ya sabemos lo que pueden ser los andares orgullosos de un británico o de un inglés en este caso. Pero a mí nunca me llamó demasiado la atención. Reconozco toda su carrera, es extraordinaria. Me he divertido mucho con sus peleas en la prensa británica, pero golfísticamente no me ha dicho demasiado.
Esto es una pedrada mía, que yo creo que junto con Tiger, ha cambiado un poco, a lo mejor, el punto de vista de lo que es tener aficionados que te siguen. Ricky Fowler.
Pues mira, Ricky Fowler, yo te diría que es, sin duda alguna, uno de los grandes ídolos de jóvenes. Pero se queda ahí, en eso. No va más allá.
Y no irá más allá.
No. Está limitado. Además, ya los jóvenes no le siguen porque ya no es tan joven. Se le ha pasado el arroz. No ha sabido aprovechar su momento. Y en golf eso es definitivo. Si no aprovechas tu momento, pues se te pasa el arroz y ahí nos quedamos.
Yo ya de los grandes, grandes como Bobby Jones, como Arnold Palmer y eso, ya no te voy a preguntar porque sé lo que piensas y sé que son otra cosa. Pero sí voy a empezar ya con los españoles. Miguel Ángel Jiménez.
Miguel, yo creo que el golf le ha dado seguramente mucho más de lo que él esperaba. Pero ojo, si se lo ha dado es porque él se lo ha currado. Es uno de los grandes currantes del golf. Ha aprendido. Es alguien que a lo mejor muchos jóvenes podrían aprender de él. Porque Miguel se imbibía de absolutamente todo lo que decían José María Olazábal y Severiano Ballesteros. Que les veía currar, pues él también. Que había que esto, él también. Es alguien que se ha labrado una carrera fantástica y ha llegado al 100% o al 2000% de sus posibilidades.
Sergio García.
El mayor talento desaprovechado que he visto yo en el golf.
Si la gente no te conoce cuando dices desaprovechado, ¿qué le explicarías?
Bueno, pues Sergio, y lo he dicho, por eso lo digo ahora, porque lo he dicho en múltiples ocasiones, para mí es tiene más talento incluso que Rory. Lo que pasa que Sergio, y lo ha dicho él siempre, no le gusta el golf. A Sergio le hubiese gustado ser futbolista. Lo que pasa que el golf se le daba muy bien y le ha permitido llegar sin demasiado esfuerzo ahí arriba. Y se ha mantenido sin demasiado esfuerzo. Por lo tanto, no es un currante. O no es un currante al uso. Luego vendrán todas las teorías, ¿no? Pero la calidad del trabajo, bueno, vale, yo compro todos los discursos. Tú a mí me preguntas y yo te digo lo que he visto y lo que veo.
Otro, John Ram. Aquí te dejo que te extiendas.
Pues John, también lo he dicho, por lo tanto no lo dije cuando me jubilé. Perdón. John es sin duda alguna la mayor decepción que he tenido en mi carrera periodística. No me esperaba en absoluto que John se fuese al Live. Pensaba que tenía un amor por este deporte que bueno, pues ha resultado que no era el que yo pensaba que tenía. Uh-huh. John, un talento descomunal, trabaja como una bestia, lo tenía todo para triunfar y para hacer, para derribar absolutamente todos los muros. Ha elegido una solución muy de facilidad y no sé si eso ha matado pues esas ambiciones que él tenía.
¿Se lo vas a perdonar?
Bueno,
no tienes nada que perdonar, si pero no me refiero...
No tengo nada que perdonar. Si no, no me ha ofendido. Simplemente me ha decepcionado. Y cuando tú recibes una decepción de alguien, no tienes por qué perdonarle. Si no te ha hecho nada, no te ha atacado. No, simplemente esa decepción me la voy a llevar siempre. Tampoco me quita el sueño. No es algo que me quite el sueño. Pero bueno... me dolió en su momento, pero como me pueden doler unas derrotas de mi equipo que me duran ahora mismo, antes me duraban mucho más, ahora mismo me duran pues entre 10 y 15 segundos. Ya no hay cosas más importantes en la vida que si John se ha metido tantos millones en el bolsillo o no.
Ya. Fíjate, te voy a hablar primero, te voy a preguntar por Seve. Y tú dirás, bueno, pero se ve, a lo mejor podía ser el último tal, pero yo sé por el cariño que tú tienes de especial de Chema. O sea, que te pregunto primero por Seve.
Seve para mí ha sido mi ídolo. Y te lo digo porque, bueno, yo empecé a jugar golf en Francia y cada vez que venía Seve a jugar bien el Open de Francia o sobre todo el Lancôme, que me pillaba cerca de casa, pues iba a verle. Y eso, y de seguirle, y tuve la oportunidad de ver cosas absolutamente mágicas que no he visto de ningún otro jugador. He visto unas pocas con Tiger similares, de José Mario Olazábal también similares, pero se ve, las multiplicaba con un juego, pues digamos, errático, y él ha tenido una carrera, y aparte que un carisma, seguramente poquito mejor asesorado, se ve, pues hubiese tenido una carrera gigantesca, podríamos estar hablando, y si no se hubiese metido en todas las guerras que él se ha metido... Pero no podía impedirse, le repulsaba las injusticias, y él consideraba que se hacían muchas injusticias. Muchas veces estaba equivocado o estaba mal aconsejado, pero él iba como un toro bravo a por todas. Pero se ve ese el genio.
Y ya para terminar, pues Chema Olazábal, que sé que tienes un trocito en tu corazoncito.
Un trozo muy grande. José Mari es... podríamos decir que en este deporte hemos crecido juntos. Y bueno, hemos hecho mucha amistad hemos vivido grandes momentos con un respeto máximo el uno por el otro y con un cariño terrible el uno por el otro. Y José Mari es José Mari, no puedo decir otra cosa que es, bueno, para mí es lo más. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive because your voice.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Carlos Balmaseda y yo también escucho el Ryder Cope.
Bueno, ahora vamos ya un poquito más a nosotros, eso que estamos aquí pegaditos los dos. ¿Cuántos años retransmitiendo golf?
Pues mira, empecé en Telemadrid en el año 90. Uh-huh. Hice el Open Británico y con Ángel Marqués.
Sí.
Yo entonces dirigía una revista que se llamaba Handicap y bueno, fue una experiencia muy bonita, que el primer Open Británico. En el 91 ya repetí en Telemadrid, pero además del Open Británico hicimos US Open y PGA. Uh-huh. Lo del PGA del 91 se me ha quedado grabado para siempre, era la victoria de John Daly. Y claro, en aquella época... Estamos hablando del 91. Hoy en día para los chavales o los jóvenes periodistas te dicen, pero bueno, es que sí, sí. Claro, oye, hoy con internet, con esto, con lo demás allá, era todo muy fácil. Es todo muy fácil, pero en aquella época no existía el internet, no existía absolutamente nada. Las comunicaciones eran terribles y bueno, pero mira... Conté con la colaboración de Sergio Gómez, que ya por aquel entonces, bueno, él era el manager de José María Olazábal y buen amigo. Y estaba presente en el torneo y me sirvió una serie de información previa al torneo que fue importante, porque era la única que tenía. Con el fenómeno Daily, pues me ofreció una serie de informaciones que no tenía absolutamente controlado, ni yo ni nadie. Y bueno, en el 92 me fui a Augusta para la revista y un día, bueno, el miércoles, al llegar... estaba Martín Narrillos, que era entonces el redactor del País, que cubría el Máster de Augusta. Uh-huh. Y me dijo, cuando yo llegué pronto por la mañana, eso de las 8:30, ya 8:30 a la sala de prensa, me dijo, oye Javier, me gustaría si puedes acercarte aquí a las 12, que creo que tendré una buena noticia para ti. No me dijo nada más. Me fui al campo, volví a las 12 y me pasó el teléfono y al otro lado del teléfono estaba Alfredo Relaño, director de Canal Plus, que me dijo, oye, acabamos de comprar esta mañana, para ellos ya eran las 6 de la tarde, acabamos de comprar esta mañana los derechos de los cuatro grandes y estamos buscando un comentarista. ¿Qué experiencia tienes? Y le dije, pues mira, el año pasado comenté en Telemadrid, y dice, ¿te gustaría hacerlo en Canal Plus? Y dije, hombre, encantado. Me convenció todavía mucho más con el sueldo. Pero bueno, y me dijo, te tienes que buscar a alguien. Y dije, ¿y a quién encuentro yo? Que pueda, y pensé rápidamente, alguien que supiese hablar, y pensé en Sergio Gómez. Uh-huh. Y formamos un tándem muy bonito hasta que en el 94, bueno, pues con la victoria de José María en Augusta, José María le dijo, oye, che, que yo he ganado. Y
vente conmigo, no, aquí al lado.
Yo he ganado y tú no estabas allí. O sea que esto se acabó. Y le dijo, oye, mira, José Mari, yo tengo un... Les di mi palabra y voy a terminar este año, si te parece bien. Evidentemente, José Mari lo entendió, terminó el año. Y bueno, pues ahí acabé la colaboración con él y me tuve que buscar un sustituto para Sergio. Y yo llevaba trabajando tiempo con Nacho Gervás. Uh-huh. Y pensé rápidamente en Nacho. Y le dije, oye, ¿te apetecería hacer esto? Nacho estaba en un momento que sigo o no sigo en como profesional de golf. Y le apeteció la experiencia. Bueno, de momento eran los cuatro grandes y podía seguir un poco con el circuito europeo. Pero luego ya vinieron, ya hicimos... Canal Plus cogió todo el circuito europeo y bueno, pues Nacho optó ya por abandonar su carrera de... como profesional y dedicarse al circuito.
Nacho, ¿te costó mucho que te convenciera?
Buenos días. Pues poco. La verdad que
buenos días.
Tener, buenos días, sí. Tener la oportunidad de vivir la experiencia de los grandes, pues bueno, eso era un plato muy jugoso, ¿no? Y la verdad que entré a saco y no me equivoco, vamos, no me equivoqué, estoy encantado con la decisión que tomé.
Oye, Nacho, ahora que no nos escucha, ¿es muy quisquilloso trabajando tal o no? ¿Es tan bonachón como su apariencia?
No es bonachón, no es nada quisquilloso, no, para nada. Es una persona muy fácil de trabajar con él y la verdad que bueno, hemos tenido una relación muy casi de hecho, ¿no? Porque hemos pasado muchas horas juntos y bueno, pues eso al final pues da para que haya un poco de todo, porque evidentemente no te voy a engañar que en los 30 años que hemos estado trabajando, creo, si no son igual es uno más, no lo sé, pero bueno, que 30 años que hemos estado trabajando juntos, casi muchas veces, prácticamente todas las semanas, pues no tengamos nuestros momentos, ¿no? Pero en general ha sido una persona muy muy fácil de trabajar con él y la verdad es que lo he pasado muy bien.
Oye, 30 años es toda una vida.
Déjalo. No, espera, son 34. Son 34. No te quites tampoco tu años, ¿eh? Jovencito. Que son
por
34
eso, me imaginaba...
desde que empezamos a trabajar en la revista.
Ah, bueno, sí. Yo me refería más a la parte de televisión.
Ya.
Pero bueno, sí, sabía que por ahí iban los números, ¿no? Ya una vez que ya son más de X número, ya, ¿sabes? Da igual, uno arriba, uno abajo.
Sí, sí.
Oye, para cualquiera de los dos, ¿habéis tenido en alguna retransmisión momentos complicados? Complicado me refiero de que, oye, que esto no sale, que no sé, que... que habéis...
Sí. Hemos retransmitido a oscuras, a ciegas.
¿Sí?
Sí.
Sí.
Hemos retransmitido en un PGA, se fue la luz de todo el compound de televisión.
Uh-huh.
Y nosotros nos quedamos paralizados, pero en Madrid nos decían, no, aquí llega bien. ¿Cómo que llega bien? Sí, pero sí, nosotros sí. Estamos a ciegas. Y bueno, pues nos iban cantando qué es lo que ellos veían y nosotros lo hacíamos como si lo... Sí, eso creo que fue el momento más heavy que hemos vivido.
Tú estás de acuerdo, me imagino,
bueno,
¿no?
Sí.
Joder.
Sí, hemos tenido esas. Luego también, bueno, alguna Ryder que lo hacíamos solos y no parábamos. O sea, que realmente empezábamos a las 9 de la mañana y acababa a las 6 de la tarde, con lo cual era sin parar, pues había que comer, había que, bueno, pues de todo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eran jornadas tremendamente largas y recuerdo que era acabar el día, quitarte los cascos y ahí había un par de minutos de silencio total en el que estábamos con los ojos cerrados, ¿sabes? Absolutamente reventados, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad que han sido épocas, ¿no? Recuerdo también algunas retransmisiones que teníamos que hacer a las 3 de la mañana, de 3 a 5, bueno, unos horarios absolutamente ridículos, sobre todo porque, bueno, pues no los veía nadie, ¿no?, en el fondo, ¿no?, y se podía grabar a otra hora. Pero bueno, sí, la verdad que yo recuerdo uno en particular que a mí me hizo un poco, también me ayudó, ¿no?, a ¿sabes? A salir adelante, que fue precisamente cuando José María Olazábal ganó el Masters del 99, ¿puede ser? Sí, 99.
Sí, 99.
Que claro, Javier en un momento dado dice, bueno, que me voy. Digo, ¿cómo que te vas? Sí, me voy a claro, le van a dar la chaqueta verde y me voy al set, ¿no? Uh-huh. Y nada, y ahí pues tuve pues eso, 10 minutos en los que estaba solo y bueno, hasta que luego ya pues entró en directo Javier en el sitio, en el set que tenía la CBS y bueno, pues claro. Había mucho pánico en Madrid pensando, joder, a ver si la va a liar ahora, ¿no? Pero bueno, creo que salí airoso de ahí y salió todo muy bien.
Oye, Nacho, te voy a preguntar, ¿qué te ha aportado a ti, Javier Pinedo, ya no solo como compañero de trabajo, sino como persona?
Uf, la pregunta. Es una pregunta muy muy profunda, ¿no? Pues oye, pues al final los buenos amigos, que además es un magnífico profesional. Bueno, yo creo que es una persona además muy 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 reposada, muy tranquila, ¿no? Aunque a veces, pues bueno, sí que es verdad que puede, o sea, defiende muy bien sus argumentos, ¿no? Sobre todo los políticos. Pero sí que es verdad que bueno, yo creo que ha sido una persona muy respetuosa, ¿no? Yo creo que eso también, bueno, pues te enseña también a ser respetuoso, ¿no? Cuando ves una persona que bueno, pues que sí, que bueno, tiene su forma de ver las cosas, su forma de pensar, pero respeta, ¿no? El que tú tengas otra forma de pensar o, bueno, son cosas que yo creo que bueno, te hacen mejor persona, ¿no? Yo creo que bueno, en ese sentido creo que es lo que más me quedo, ¿no? De Javier, ¿no?
¿Y a ti, Javier?
Uy, yo es que primero a querer a una persona como Nacho. Nos hemos reído mucho, mucho a lo largo de todos estos años. La gente dice que Nacho es serio, pero en absoluto. Nacho es es una persona...
Si me permites, hago un inciso. Tengo que decir que eso piensan también de ti y también lo he escuchado de Nacho. Sí. Que sois como muy serios, muy, muy, no sé, bueno, como muy en vuestro túnel, ¿sabes qué te digo? Los dos ahí. Pero fíjate lo que estás diciendo, que es muy divertido. Y yo a ti, que te conozco, tienes ese punto divertido.
Nacho es muy divertido, ¿no? Bueno... Lo que sí hemos intentado a lo largo de todos estos años es darle, bueno, un tiempo al golf. No, cuando digo un tiempo, es su manera de narrar, de locutar, de que un respeto hacia los jugadores, un respeto hacia ese deporte. Yo creo que hemos hecho un tándem pues muy bueno, está mal que yo lo diga, pero a mí Nacho me ha enseñado pues muchas cosas del golf, muchas, muchas más de las que él puede creer o pensar, porque Nacho sabe de este deporte muchísimo y además lo estudia mucho, no es algo que diga por decir. Sino que es la verdad, tiene momentos muy puntuales. A mí me ganó definitivamente en aquel US Open ha habido dos grandes momentos que recuerdo ahora, de los muchísimos, pero dos grandes momentos, uno en Nueva York, ahora donde no se va a jugar la Ryder, sino al lado. Pero con Corey Pavin, en el momento de ganar, él me anticipó. En Shinnecock, eso. Gracias, Nacho. En Shinnecock, Corey Pavin pegó una madera 4 que Nacho me había anticipado, pero no a mí, lo había anticipado a la audiencia y había dicho punto por punto lo que iba a hacer Corey Pavin. Y ahí me dejó un poco diciendo, uff. Este sabe mucho más de lo que él cree. Y luego otro momento fue en Atlanta, en su campo, en el campo de Nacho, en un PGA con... ahora se me ha ido el nombre del...
En el Atlanta Athletic Club.
Sí. No, no, pero no, con, el nombre del jugador que
Dave
jugó...
Thomas. ¿Eh? No, David Toms.
David Toms, eso. Tenía un golpe que seguramente podía haber pasado el agua y Nacho dijo, David Toms, si pasa el agua va a tener problemas para hacer cuatro. Sin embargo, si juega corto del agua y luego aprocha y tal como está, tiene los tiros con el blaster a bandera, hace cuatro y puede ganar el torneo. Y yo, que soy alguien más, digamos, impulsivo y que siempre he dicho esa frase de que el mundo es de los valientes, me parecía que era una estrategia demasiado conservadora y la volvió a clavar.
Joder, macho, que vaya.
Y entonces esos son dos grandes momentos de los muchísimos que tengo con Nacho, que demuestran que Nacho de esto sabe como muy pocos.
Oye, que yo sé que Nacho tiene muchas cosas que hacer, porque es uno de los jefazos ahí en la federación. Nacho, solo un par de preguntitas más. ¿Has pasado algún momento difícil en retransmisión junto con Javier que digas, esto que no me vuelva a ocurrir, por favor, quitándolo del apagón? Me refiero retransmitiendo, no sé, alguna situación que hayáis vivido que digas, esto que no me vuelva a pasar.
Pues no, no. Realmente no, ha sido todo, tampoco te voy a decir que ha sido un camino de rosas, porque como te he dicho antes, cuando haces muchas horas y estás cansado, pues bueno, pues oye, a todo el mundo le sale lo peor de sí mismo, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando uno está cansado. Pero malos momentos ninguno, realmente, ¿sabes? Comentando, creo que ha habido fluidez, y bueno, pues sí, a veces, pues no sé, tener que a lo mejor corregir, pues no es lo mejor, pero bueno, pues sí, a veces a lo mejor que le he hecho una corrección, pues a lo mejor sí que notas que a lo mejor pues no le ha podido gustar, pero mal momento, si te soy sincero, de verdad no recuerdo ninguno. Creo que han sido muchos años, muchas horas, obviamente, comentando, pero es que lo que haya podido pasar es que, si te soy sincero, es que ni me acuerdo.
Pues mira, eso queda ahí. Y tú, me imagino, no sé, tú...
No, yo igual, yo te he dicho, pero no es que fuera un momento malo, es que era un momento anecdótico,
sí,
lo del apagón.
Sí, lo
no,
del apagón. Sí.
No es que... Pero mira, como dice Nacho, es que han sido tantos años que viene a ser un poco, pues... como la mili, ¿no? Al final solo te acuerdas de lo bueno. Y claro, pones en una balanza de estos 30 años lo bueno y lo menos bueno, y claro, ahí es aplastante cómo gana lo bueno. Y lo mejor de todo es el cariño que nos tenemos. Yo no se me olvidará nunca mi última retransmisión, hace poco más de un mes y pico, cuando vi llegar a Nacho de traje y corbata y me quedé pegado y bueno, ¿qué haces? ¿Qué tienes? ¿Tienes comunión? ¿Tienes boda? ¿Tienes algo? Me dice, no, yo aprendí de Nick Faldo cuando en St. Andrews se despedía Jack Nicklaus, que bajó al 18 de traje y corbata para despedir a una leyenda, y hoy he venido a despedir una leyenda, y eso pues no se me olvidará, y es un poco, pues
te diré Javier que tenía pensado ir con mi kilt.
Eso es lo que más me esperaba.
Al final lo desestimé, porque digo, no, si es que yo no soy el protagonista es Javier, ¿no? Con lo cual dije, no, esto tiene que ser, pues eso, a lo Nick Faldo.
Y lo sabemos, y Nacho es un amigo, pero un amigo de los de verdad, de esos que bueno, no lo estás repitiendo constantemente, pero
sabes que está ahí.
Pero sabes que está ahí y estará siempre ahí. Y Nacho sabe que yo voy a estar, bueno, solo tiene que llamarme. Así que...
Pues Nacho, dile lo que quieras para despedirte.
Pues nada, pues hasta cuando nos veamos, si es que no es una despedida, si es que, como dice Javier, hay ese cariño y lo tenemos cerca. Yo a Javier lo tengo muy cerca, con lo cual, pues despedirme, pues no hasta la próxima, pero vamos, que va a ser pronto, seguro.
Eso espero.
Pues Nacho, Gervás, muchísimas gracias por entrar, porque yo sé, mira, en cuanto ha escuchado tu voz, me ha enseñado el brazo, se le ha puesto los pelos de punta. Solo te digo eso. O sea que esa amistad de tantos años, sois como un matrimonio bien avenido, ¿eh? Estáis separados sí. Ahora por el trabajo,
bueno,
pero...
circunstancialmente.
Sí, exacto, exacto. Oye, que muchísimas gracias, Nacho.
Nada, un placer. Un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy David Otero. A veces soy cantante, a veces soy músico, pero juego al golf y yo también escucho Ryder Cope.
Estamos llegando ya a nuestra recta final, pero mira, voy a aprovechar para decir un par de noticias. Se jugó el Open de Hawái en el PGA Tour, donde el canadiense Taylor ganó, Nico Echevarría empató con el... Bueno, tuvo el empate con el colombiano chico Nico Echevarría. Y el alemán Stepa, que parecía que se lo llevaba, la fastidió. En el DP World Tour se jugó, no sé cómo llamarle, este Team Cup de Inglaterra, Irlanda contra Europa, 17-8. Noticia, el español Luis Massabeu, nuevo fichaje del equipo del fútbol de Sergio. ¿Demasiado joven?
Bueno, no lo sabes. Si es que no...
Digo demasiado joven para jugar en el... ¿O no?
A mí me parece que sí. No me parece una decisión demasiado acertada, pero cada uno y más los jóvenes tienen que construir su vida y su carrera, bueno, pues con sus errores, sus aciertos, y no somos nadie para decirles nada.
Ahí queda dicho. Mira, ha hablado de los jóvenes. Por cierto, la nieta, ¿qué tal?
¡Oh!
Ahí es donde te... ¿eh? Ahí estás perdido.
Ahí estoy perdido. Me puede. Y más, bueno, he disfrutado estos reyes como pocas veces, porque era... Ahora se da cuenta absolutamente de todo. Claro. Y está graciosa y es una delicia.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y tus hijos? Uno encaminado, muy encaminado con el tema del golf. El otro juega al golf, que lo flipa. Y bueno, ¿y qué tal con ellos?
Es que cualquier padre lo dice. Estoy muy orgulloso de mis hijos. Tengo dos hijos maravillosos. Son distintos, no tienen nada que ver el uno con el otro, pero son mis hijos. El mayor, que es el padre de Lola, me ha dado ese regalo de la vida, que es Lola. Y el pequeño, que todavía tiene tiempo de todo, pues ha seguido los pasos de su padre y solo le deseo que pueda tener la misma carrera que he hecho y que viva, sobre todo que viva en estos tiempos no tan fáciles, que pueda vivir de esta pasión que para él también es el periodismo.
¿Tú crees que vas a vivir igual que tu padre?
Pues no lo creo, la verdad. Ojalá que sí, pero desde luego es un buen espejo en el que mirarse, pero está complicado. No, intentaré no ponerme esa meta, porque entonces la frustración llegará pronto.
Y sobre todo los años que se ha tirado haciéndolo.
No, eso sobre todo. O sea, yo calculo, y si tengo que estar de aquí a 30 años, pues voy a ver si se sigue retrasando la edad de jubilación, igual me da tiempo. Pero al paso que voy, no sé yo si me va a dar tiempo a estar 30 años en nada similar.
Oye, ahora tu hijo, Ignacio, está en Movistar. Está haciendo ahí el golf.
Ha empezado, sí.
Pero...
Bueno, ha sido llegar y hundir Movistar.
Exacto. Exacto, pero no, yo le deseo, Yo creo que como todos los jóvenes, pues ha superado a al que dice que su espejo es mejor que yo. Es infinitamente mejor que yo. Domina muchas más ramas de las que yo he podido dominar. Y si algo le he podido enseñar, pues y con lo que él sabe, creo que será un gran profesional. Ya lo es. Escribe, que es una delicia, es verle y leerle. Y bueno, yo lo único que, bueno, se me cae un poco la baba con él también, pero y lo único que le puedo desear es eso, que viva, que consiga vivir de la que es su pasión, el periodismo.
Y sobre todo también metido en el mundo del gol, ya no solo por Movistar, sino que trabaja en la Federación de Gol de, en la sí. Real Federación de Gol de Madrid, y eso es seguir un poco el camino que tú marcaste.
Bueno, que él encuentre su camino, lo ha encontrado aquí, pues, y me parece muy bien porque él también le gusta, entonces, pero sobre todo que haga, que siga con esa misma pasión que su padre ha tenido, pues prácticamente desde que tenía uso de razón por esta profesión, y no se me ha ido. Yo moriré siendo periodista.
Y Juanjo, que es el mayor, que te ha dado a Lola esa alegría que te ha dado vida, él no está dedicado al golf, pero juega al golf que lo flipas. Juanjo, ¿juegas tú muy bien al golf? ¿Mejor que tu padre?
No, ni de cerca. Papá, si tenía que meter un par, lo metía, y jugabas básicamente hasta para llevarte al límite y luego te ganaba.
O sea, que yo te metía presión.
Son recursos de viejo.
Yo llego a tirar uno, pincho la bola y rezo para que ese día toque. Y sí, y a veces toca, pero no tengo ese know-how.
Oye, pero cuando escuchas a tu padre decir que le has dado lo más bonito, que va a disfrutar estos años que le quedan de vida, que serán muchos, que es tu hija Lola, que no sé, ¿qué piensas?
Que tiene razón. Pues evidentemente, si él habla así de sus hijos, yo hago lo mismo de la mía. Que es lo mejor del mundo. Entonces, yo orgullo de padre, y sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte de que sea como es. Uh-huh. Y es muy divertido estar tiempo con ella.
Oye, esta pregunta es para los dos. Si quieren, me contestas ahora tú, Juanjo, y luego Ignacio. Cuando escuchabais a vuestro padre retransmitiendo, ya no digo ahora estos últimos años, que ya lo habéis escuchado toda la vida, pero al principio me imagino que sentíais algo especial, ¿no?
Al principio y al final. Yo, mira, por ejemplo, le contaba el otro día bueno, siempre ha sido, evidentemente, el orgullo de decir, ¿no? Mi padre está aquí y me acompaña todo, bueno, de jueves a domingo, prácticamente todos los fines de semana del año. Y le decía a mi mujer hace poco, a raíz de la jubilación de papá, que poca gente ha participado tanto en el trabajo de su padre como hemos podido hacer nosotros. Bueno, no solo nosotros, todos los que lo hayan visto. Pero para nosotros, es decir, claro, cuando se jubila a tu padre, a la mayoría de la gente, pues hombre, le dará pena, le dará tal, pero no perderán una parte de su vida. Yo sí la pierdo. Yo, para mí, no puedo encender la televisión el fin de semana para ver el golf y que no esté mi padre, ya no es lo mismo, aunque esté mi hermano. Eso ya pues tendré que hacer la costra de mi hermano, pero ya no es lo mismo, no está mi padre.
Pues mira, antes de que conteste Ignacio lo que he preguntado, bonito escuchar esto.
Muy bonito.
Bueno, no te insisto porque está a puntito, ¿eh? Está a puntito. Ignacio, entra tú porque está a puntito.
No, a ver, yo es verdad que toda la vida ha sido como, pues eso, lo que decía Juanjo, de poner la tele y que esté tu padre, siempre ha sido como muy de orgullo y de hecho yo voy a más porque yo recuerdo muchas cosas de pequeño especialmente, que igual que ahora, por ejemplo, ha tenido alguna frase con Lola y que Lola se ha visto y dice, pero está mi abuelo hablando de mí en la tele. Yo siempre recuerdo de pequeño, yo que sé, siempre me moriré y no olvidaré la anécdota con Scott McCarron, siendo que jugaba un Masters y también un estaba Masters, más Cuchar sí. de amateur, y entonces yo no paraba de hablar de que eran macarrón y cuchara, porque como salía lo de Cuchar ya, y entonces mi padre lo dijo, mira, como dice mi hijo pequeño, macarrón y cuchara, porque además estaban ahí, entonces claro, para mí eso con 6 años que debía tener yo en ese momento, ya, ahí ya, yo creo que ese fue el día que dije, pues esto mola, ¿no? Lo de tener, parece como interactivo, el año 90 y algo, poder decir macarrón y cuchara y que la tele dijera macarrón y cuchara, me parecía que ahí ya mi padre ya me enganchó para siempre en la tele y hasta hace un mes y pico que no lo solta.
Chicos, ya que estamos ya casi fuera de tiempo y nos queda todavía una llamadita, Ignacio, di lo que quieras a tu padre.
Pues nada, que pues un poco lo que decía Nacho antes, que efectivamente es una despedida y es una pena no poder ver en la tele, pero que me refiero que ahora tendremos un poco más de tiempo para ver si volvemos a jugar al golf, que los dos lo hemos abandonado un poco y que oye que muchas gracias por enseñarme particularmente este oficio y que ha sido un gusto tener ambas partes, la parte de profesional y la parte de padre.
Juanjo.
Yo por suerte pues con algún pinito también he podido vivir también esa parte profesional en alguna ocasión, pero sobre todo creo que yo también me siento muy orgulloso de la vida de mi padre, del trabajo de mi padre y del tiempo que tenía de jubilado en el que tiene la vida para disfrutarla sabiendo que lo ha hecho bien, que ha hecho mella en un montón de gente. Y puede sentirse muy orgulloso del tiempo que tiene para dedicarse a sí mismo y a su familia.
¿Y el jefe?
Pues nada, que sigan como son, que tienen un padre que está muy orgulloso de ellos. No puedo decir otra cosa.
Pues señores, antes de que se me ponga aquí a llorar,
corta,
voy a cortar Jorge, yo también
corta,
porque...
Aborto a misión.
Sí,
que no
sí,
va.
aborto a misión. Chicos, que sabéis que os quiero, que muchas gracias por entrar en este pequeño homenaje que le hacemos aquí en Ryder Cope a vuestro padre, que se lo merece, que han sido muchísimos años, hemos disfrutado de él. Y bueno, que nada, que ahora os toca disfrutar más juntos de él, ¿vale?
Eso perfecto. Toca. Gracias, Jorge.
Venga.
Muchas gracias, Jorge.
Un beso a los dos.
Un beso, papá.
Un abrazo, chao.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola a todos, soy Eugenio Chacarra y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, estamos terminando, pero como esto también es un programa de golf, evidentemente tú eres la voz del golf durante, has dicho, 30 y...
Pues mira, desde el año 90, 34 años.
34 años, la voz del golf, 34 años. Javier Pinedo. Pero tenemos que hablar también de cosas actuales que va a haber, como el próximo lunes que va a haber un acontecimiento en el club de, en la Real Federación Española, en el Centro Nacional... Porque hay una cosita ahí que ha organizado, que se llama Party Golf, que organiza Costa del Sol. Javier Gervás, fíjate que hemos estado con tu hermano hace un momento hablando. Javier Gervás, buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días, Javier.
Buenas, tocayo.
Mira, para terminar te voy a pedir que me digas algo, Javier, pero ahora, por ejemplo, sí. Coméntanos lo que vamos a ver y lo que se va a disfrutar el día 20.
Pues mira, lo que vamos a disfrutar es de un evento, yo creo que nuevo, que se llama la Costa del Sol Golf Party, y es básicamente, hemos querido organizar un torneo para todos los federados de Madrid y un torneo que quede en la memoria de todos ellos, ¿no? Entonces consiste en, hay un torneo de golf que se juega sobre 18 hoyos, con salida a tiro. Pero el evento así, digamos, estrella, pues van a ser una serie de competiciones, de retos, sobre diferentes retos de bola más cercana y de drive más largo en el campo de prácticas, que van a ir, va a comenzar desde las 12 horas del mediodía hasta las 10 de la noche. Y la verdad es que, bueno, pues va a haber ahí 6 retos, va a haber muchísimos premios. Y la verdad es que estamos pues encantados con la repercusión que ha tenido y sobre todo con la acogida, ¿no? Que ya hay casi 1,000 inscritos, ¿no? Con lo cual pues hay muchos premios tanto para las competiciones como para el sorteo y la verdad es que bueno, pues que la gente disfrute y que la Costa del Sol pues oye, pues sea un referente aquí en Madrid que ya lo es en Andalucía con el golf, pues que también los madrileños pues puedan ir allá a jugar al golf, ¿no?
Este evento es posible gracias a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, el Ayuntamiento de Benavís, el Ayuntamiento de Marbella, Turismo de Costa del Sol, que lo planifica todo, y el Ayuntamiento de Mijas. Y luego, pues, tú y tu empresa que hacéis posible esta gran organización. O sea que el éxito está asegurado.
La verdad es que, bueno, yo creo que sí. Yo creo que va a ser un evento, desde luego, muy atractivo. Estamos todos muy ilusionados, todos los patrocinadores que has mencionado. Y nosotros con la acogida que ha tenido el evento y bueno, pues ahí estamos trabajando ahora pues para que todo esté lo mejor organizado posible y que la gente disfrute, ¿no? Que es ese un poco el objetivo, ¿no? Al final el Centro Nacional de Golf pues es la casa del golf español y qué mejor sitio pues para organizar esto. Tienen también el Gourmet Golf Experience allí, o sea que yo creo que entre todos vamos a hacer una fiesta que va a ser muy buena para el golf.
Bueno, pues dile lo que quieras a Javier, que lo tienes aquí. No le hagas llorar, ¿eh? Que estaba a puntito y está ahí a puntito, ¿eh?
Sí, no. Vamos, yo creo que ha sido un referente, no solamente en la tele. O sea, yo, vamos, tuve el placer de conocerle, pues yo creo que cuando, pues no sé, Handicap Cero la revista, Javier.
Sí.
Sí, vamos, yo cuando empecé a trabajar en el año 89 con la empresa de Severiano, pues ahí es cuando conocí a Javier, que estaba de director de la revista, yo creo, y bueno, pues en todos los torneos. Y bueno, pues la verdad es que es una experiencia muy bonita y ha sido un placer conocerte, ya te lo dije el otro día en el evento que se hizo. Pero sí, la verdad es que son muchos recuerdos, muchas vivencias muy bonitas, nuestras peleas que seguro que tuvimos y discrepancias, pero la verdad es que ha sido un placer y una grandísima persona y bueno, pues no voy a descubrir aquí nada, ¿no? Una persona que sabe mucho de golf y que vive el golf como parte de su vida, ¿no?
Ahí queda eso. ¿Eh?
Gracias, Javier. Sí, la verdad es que hemos vivido mucho juntos también.
Sí, hay muchas cosas, sí.
Pues Javier Gervás, muchísimas gracias, nos vemos el día 20.
Muy bien, estupendo, un abrazo.
Venga, un abrazo. Pues nada, estamos llegando ya a nuestra final, a nuestra recta final del programa. Para mí ha sido un grandísimo placer, sabes que te tengo un cariño especial y tengo que decir que desde que me conociste tú también has tenido conmigo un cariño, nos llamamos brother, es verdad. Gracias por venir. Y solo
gracias
te voy
a ti, de nuevo.
Solo te voy a pedir una cuestión. ¿Cae otro grande ese año para un español?
Ojalá. Ya sabes, y lo he dicho no al retirarme, lo he dicho siempre, lo que nos mueve y el interés que teníamos en la tele es que cuantos más éxitos españoles, más crecía el golf en este país y es lo único que he perseguido durante todos estos años, intentar que el deporte que más se ha amado pues sea lo más popular posible en España. Y eso solo se consigue a base de éxitos. Y ojalá. Es verdad que ahora mismo el golf español no está en su mejor momento. Pues hemos vivido épocas mejores. Pero ojalá John despierte, que es ahora mismo el único que veo con capacidad para poder ganar un gran.
Y a ver si nuestras chicas consiguen algo.
Y a ver si las chicas nos dan esa alegría que desde que estoy en el golf parece que tiene que venir, pero no acaba de llegar. Es muy duro, pero yo creo que ahora mismo estamos ante una hornada de jóvenes jugadoras que nos van a dar muchísimas alegrías.
Mila, al frente de la nave, a Bruno, a Dani, a Pascu, muchas gracias a todos. Espero que lo hayan pasado bien. Maestro, gracias.
Muchas gracias a ti, Jorge.
Hasta luego.